Semina Verbi. Un programa sobre diálogo interreligioso. Con el padre Juan Manuel Luceta.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, en este programa Semina Verbi que hemos dedicado al diálogo interreligioso. Y lo hablo así como cerrando una época, una etapa hemos dedicado, porque este va a ser el último programa. Empieza ya la nueva programación el próximo sábado y en el reajuste de la parrilla encontrábamos la dificultad de poder seguir prestando este servicio. Un servidor, el que les habla, además de este programa o este espacio dedicado, como decimos, al diálogo interreligioso, aparte pues está una parroquia, profesor en el seminario de Toledo con 6 asignaturas que imparto, y en ese ámbito académico hay algunos requerimientos que ya le explicaba yo a don Luis Fernando, el director de la cadena, que era imposible aplazar. En este curso, la experiencia de llevar adelante este programa ha sido muy gratificante. Y ya desde el comienzo de este tiempo, de este sábado, estoy con un sentimiento de gratitud y de gozo inmenso. En primer lugar, a Dios, que es el que nos da la vida, los talentos, para poder compartirlos, ponerlos en rendimiento por el bien de su Iglesia, y por haberme podido dar esta oportunidad de llevar adelante este ministerio que es la enseñanza, la docencia en este campo del diálogo interreligioso. Las gracias también a la Virgen María, la Virgen que preside todos nuestros trabajos, esfuerzos en esta cadena Radio María que tanto bien nos hace. Las gracias también a don Luis Fernando, el director de la cadena, de la radio, por la oportunidad que me ha brindado de poder dirigirme a ustedes poniendo en común todo esto que uno ha recibido gratis, para darlo gratis. Y las gracias a todos ustedes, los oyentes. Sin ustedes y su presencia, su atención, su colaboración, tanto en las llamadas como en otros ámbitos, como por ejemplo los donativos. Sin todos ustedes, esta cadena, ya saben, sería imposible mantenerla, seguir adelante. Pues este es el sentimiento, como digo, de gratitud. Y no es que diga un adiós definitivo. Yo se lo expresaba a don Luis Fernando, que ojalá sea un hasta luego, en el sentido de que, cumplidos esos otros requerimientos a los que hacía mención hace un momento, pueda más adelante volver a retomar este empeño del que me llevó un sabor de boca buenísimo, sin duda. Y entonces este programa quisiera que fuera un poco recopilatorio de lo que hemos ido haciendo durante este curso, de forma que también lo podamos dejar así, como en perspectiva de futuro, enunciando las materias que pudiéramos seguir tocando más adelante. Esto lo haré, esta recopilación, este resumen de lo que han sido estos programas en el cuerpo central. Ahora, como todos los días, les presento un retal de vida. que en esta ocasión quisiera que escucháramos o que pudiéramos recibir con gozo la historia de una conversión de una chica al Islam, una adolescente. Me he querido fijar en este testimonio porque justo en este momento, en este tiempo, están comenzando los cursos de la universidad y en ese ámbito de enseñanza, de docencia, pues se puede hacer presente también la luz del Señor. Si hay alguno de los oyentes que está en ese ámbito universitario, pues con esto recordamos cómo el Señor nos pide a cada uno ser luz allí donde estamos, ¿eh? Ser luz para iluminar a los demás, con toda humildad, sencillez, pero esa luz que hemos recibido de Él, poder compartirla para que los demás puedan encontrarse con Cristo. Bueno, pues la historia es de una chica italiana, Sara, que había nacido en una ciudad italiana de una madre inmigrante. Se había trasladado desde Túnez esta mujer, la madre, para poder allí desarrollar pues una actividad comercial que en su lugar de origen no tenía visos de éxito. Y estando en esa ciudad, tratando de llevar esos negocios adelante, conoce al que va a ser su marido, se casan por lo civil y nace esta chica, Sara, en el año 1984. Como el padre es indiferente en tema religioso, él está bautizado, pero pues como sucede en ocasiones, no una persona no practicante, no pone dificultad a la madre para educar a Sara en el Islam. Cuenta Sara, durante muchos años ser musulmana ha significado esencialmente mirar a mi madre, escucharla y fiarme de lo que me proponía. Ella no iba a la mezquita, pero rezaba en casa, respetaba el ayuno del Ramadán, no comía carne de cerdo y no bebía alcohol. Yo la seguía en todo, fascinada por su dedicación total a mi persona. De ella he aprendido a rezar en árabe. De ella he comprendido que Dios existe, que tiene que ver con nuestra vida y que para ser realmente felices hemos de someternos a su voluntad. Esta expresión última que dice Sara, sometimiento, saben ustedes que es el significado de la palabra Islam. Islam es someterse. ¿Someterse a qué? Pues a la ley que Dios ha dictado y que ha transmitido recitándose en el Corán. Recitar, que en árabe pues es Karam y de ahí vendría la palabra Corán. Bueno, pues este es el comienzo del relato, de la experiencia de Sara. Después de esa infancia y de esa educación en el Islam, llega un momento doloroso para Sara, justo en el tiempo de su adolescencia. Sus padres se divorcian y en esa circunstancia la madre, que tiene que hacerse cargo del hogar, de la familia, de la hija, tiene que multiplicar sus viajes comerciales para poder sacar el sustento. Y deja mucho tiempo sola a Sara. Ella en ese momento se pregunta, tiene interrogantes, ¿por qué se han separado mis padres? ¿Por qué mi madre me deja sola con tanta frecuencia para encargarse de los negocios en extranjero? ¿Por qué tanto dolor? Y sobre todo, ¿por qué Dios me ha hecho tan sedienta de más, de felicidad, de buscar el significado de la realidad y al mismo tiempo frágil, como me veo ante las amarguras que trae esa realidad? En ese horizonte, en ese contexto, comienza su andadura en el instituto y tiene la providencia, tiene estos caminos, hace que se siente en el pupitre una chica, Silvia, que pertenecía a la sección juvenil de Comunión y Liberación. Le llama muchísimo la atención y cuenta Sara cómo ve en Silvia pues cosas fascinantes. Dice ella, sus días estaban llenos de personas con las que hacía un montón de cosas bonitas y me resultaba prácticamente imposible escucharla y verla en acción sin sentirme de alguna forma llamada a entrar, al menos un poco, en su vida, a conocer a aquella gente, a ser partícipe de esa amistad tan arrolladora. También yo había llenado mis tardes de otras actividades, tenis, patinaje, guitarra, pero eran rellenos, no algo que apagara realmente mi sed insaciable de felicidad. Un día, a finales de 1999, Silvia me invitó a participar en una colecta del Banco de Alimentos, iniciativa de solidaridad que desarrollaba el grupo al que pertenecía en centenares de supermercados, pasando toda la tarde recogiendo comida para los pobres que la gente entregaba a los voluntarios después de comprar. Su recuerdo, sobre todo de este instante, continúa diciendo Sara, es un frío horrible. Pero sobre todo, lo que más me quedó marcado fue que durante 4 horas vi por fin la cara de muchos de esos amigos de los que Silvia me hablaba. Buena gente, me dije, gente que me va. Y desde aquel día empecé a frecuentarlos yo también. En ese horizonte de conocer los contactos que tenía Silvia y que hacían que su persona fuera tan atractiva para Sara, está la figura de un sacerdote, don Franco. Se encuentra con él y cuenta ese encuentro con este sacerdote cómo le hizo cambiar de perspectiva y animarse a profundizar más en ese camino que se le abría ante sus ojos. Dice ella, confieso que cuando entré en casa de don Franco estaba un poco prevenida. Me esperaba que el cura me propusiera cosas de curas, ir a misa, leer la Biblia, comportarme de una cierta manera y no de otra, y quizás incluso la oferta del bautismo para ponerme en regla con la iglesia y con Dios. Y sin embargo, ¿sabes lo que hizo? Se pregunta ella. Me escuchó durante una hora y me dio las gracias. Me dijo que me estaba agradecido porque había tenido el valor de contarle a un desconocido lo que se agitaba en mi corazón, porque me había fiado de la compañía de mis amigos que me habían sugerido que hablara con él. Además, añadió que el intento de comprender cuál es mi destino, de penetrar en el misterio de la existencia, era una cosa muy grande. Me felicitaba por ello y me ponía una comparación. Se trataba algo así como intentar atravesar con una aguja un cojín relleno. Es una empresa que cuesta esfuerzo y sacrificio, pero ese esfuerzo es la condición para conseguir que la punta de la aguja salga por el otro lado y pueda correr con el hilo hacia lo alto, hacia el cielo, en dirección del infinito. Sigue diciendo Sara, este hombre, este sacerdote, me hablaba de la felicidad como nadie antes había podido hacerlo, como un ideal que no podía contentarse con metas modestas, sino que partiendo de las cosas de cada día, me haría descubrir la grandeza de la existencia, me ayudaría a descubrir el rostro de ese Dios al que mi madre me había enseñado a rezar y a temer, pero al que no conseguía agradecer y amar. Y concluyó el sacerdote, termina también diciendo Sara, exhortándome a vivir hasta el fondo todo lo que percibo como un bien, a decir que sí a las modalidades con las que Dios había decidido salir al encuentro, con las que Dios me había buscado y me estaba encontrando. Pues este es el encuentro, como digo, que le va a marcar. Sigue contando su vida, Sara, el recorrido de este itinerario hacia Cristo, y llega el momento de entrar en la universidad. El momento, como decía, en el que muchos de los oyentes o familiares de los que nos estáis escuchando se encuentran en estos días, momento de comenzar el curso. Bueno, pues llegando a la universidad, continúa frecuentando el círculo de amigos de Silvia y da un paso más, que es empezar a vivir en un piso con 4 chicas también pertenecientes al movimiento de comunión y liberación. Todas las noches terminaban el día rezándole a la Virgen el acordaos. Entonces, esa oración que todos sabremos, acordaos, oh piadosísima Virgen María, jamás sabido decir, etcétera. Cuando ella lo escucha en silencio, porque todavía se siente musulmana. En el Corán aparece la figura de la Virgen, cuenta ella, pero nunca había escuchado una oración con tanta confianza, tanta cercanía hacia la madre del profeta Jesús. Lo que le llama la atención sobre todo, y le comentan las compañeras del piso, es lo más grande de la Virgen, aquello que Jesucristo ensalzará en el pasaje del Evangelio, cuando le dice aquello de bendito el vientre que te llevó, los pechos que te criaron, y le responde el Señor, no, bendito más bien el que ha escuchado la palabra de Dios y la ha puesto en práctica. Entonces lo que le llama la atención es este sí de María, a la palabra de Dios que la lleva a ser la madre de Jesús. Todos estos encuentros y estas experiencias, estos episodios, no hacen sino acrecentar en el corazón de Sara el deseo de ser cristiana. Sara quiere volar, aunque hay algo que la sigue pesando y la sigue frenando, que es la reacción que intuye va a tener su madre. Y el pesar por hacerla sufrir, abandonando la fe que ella desde pequeñita le había inculcado para recorrer este nuevo camino. Esto le pesa, pero llega un momento en que pone en el platillo lo que ha encontrado, lo que está experimentando y viviendo con este pesar. Y dice, lo que veo en mis amigos cristianos es demasiado fascinante como para dejarme indiferente. Es la respuesta más convincente a mis intentos, tan repetidos como vanos, de mirar a la cara a Dios, de recorrer el sendero de la felicidad. Mirar a Jesús en la cruz y pensar que su sacrificio ha rescatado el dolor de todos, también mi dolor, es realmente algo del otro mundo en este mundo. Es algo a lo que no puedo renunciar. Cuando voy a misa y escucho las palabras de Cristo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, comprendo que me está hablando a mí, que es una invitación dirigida a mi hambre de Dios. Es la respuesta que se me ofrece a mi obstinada búsqueda de felicidad. Y sigue adelante. Empieza el catecumenado para recibir el bautismo y con una sensación de que no es en realidad esto, este itinerario suyo, renegar de la fe de su madre y de la persona de su madre, sino que su experiencia, su camino es más bien el alcanzar la plenitud que había deseado y que había empezado a experimentar, a sentir la búsqueda de Dios en esa educación primera en el Islam. Termina su testimonio, el relato de su testimonio de conversión, diciendo, por eso rezo para que mi madre pueda entender lo que me ha ocurrido, para que entienda que no soy suya, que mi vida no le pertenece, porque mi destino es más grande incluso que su afecto. Rezo para que comprenda que quererme de verdad es aceptar que mi vida se cumpla recorriendo un camino distinto del suyo y del que ella, su madre, había imaginado para mí. Y decide dar el paso del sí, del todo a Dios, tal como lo hizo la Virgen María. Bueno, pues este es el relato que nos edifica a todos, que nos estimula. Decía antes y sigo comentando, especialmente a los jóvenes cristianos que empiezan estos días en los institutos, la universidad, que sepan que su testimonio de vida, su presencia, puede ser el instrumento querido por Dios para suscitar el encuentro con Él a tantas y tantas personas, tanto chicos y chicas, que se encuentran tal vez no en este itinerario, esta realidad de Sara, desde el Islam al cristianismo, pero tal vez en la búsqueda de una felicidad que solo Dios, que solo Jesucristo puede dar. Hasta aquí este retal de vida de hoy y vamos a escuchar una primera canción. Ya saben cómo hemos tratado de que todo lo que va celebrando y viviendo la Iglesia sea como el guión o el que dé sentido, el que marque el itinerario de nuestros programas. La frase que hemos ido repitiendo, aquella que usaba San Ignacio, sentir con la Iglesia, garantía de que estamos en lo que Dios quiere. Y en ese horizonte celebramos hoy un santo, San Jerónimo, padre de la Iglesia, doctor de la Iglesia, que se caracterizó sobre todo por su estudio, profundización de la Sagrada Escritura, por su vida hecha oración en torno a la Sagrada Escritura. Una de las frases que se le deben a este santo, San Jerónimo, muy verdaderas y muy valiosa, decía, desconocer la Escritura es desconocer al mismo Cristo. Nosotros queremos conocer la palabra de Dios con más profundidad y, como hemos dicho ya en el testimonio, ese relato del Evangelio, escuchar, hacer nuestro, hacer vida la palabra de Dios, como lo hizo la Virgen María. También hoy celebramos el sábado, el día dedicado a la memoria de nuestra Madre del Cielo. Bueno, pues a San Jerónimo y a la Virgen María les encomendamos este deseo nuestro de tener una mayor atención a la palabra de Dios y decir que sí, llevarla a nuestra vida como le hizo nuestra Madre del Cielo, la Virgen. Pues a la vuelta ya de este momento de música en el que hemos pedido al Señor poder acoger bien o mejor su palabra en esta fiesta de San Jerónimo y siendo sábado la festividad también en memoria de la Virgen María, que la acogió como nadie y dio fruto, el fruto bendito de su vientre que decimos en la Salve. Pues después ya digo de esta canción, entramos en este centro o parte central del programa, hacer, y ya lo anunciábamos así al principio, una especie de recopilación o de resumen o recuerdo de todo lo que hemos ido exponiendo en los diversos programas de Semina Verbi, para los oyentes que se hayan incorporado después de esos primeros minutos del programa de hoy, el anuncio que hacíamos de que este va a ser el último programa, al menos de esta temporada, en espera de que tal vez más adelante podamos retomarlo. Cuestiones de trabajo o de requerimientos que hacen en ocasiones imposible que uno pueda atender a todo lo que se le va presentando uno delante. Y entonces, con toda la gratitud del corazón, con cierta pena de tener que hacer este paréntesis, que esperamos que sea así, afrontamos este último programa de este curso. Hemos tratado de dar una cierta unidad o tener un hilo conductor. En ocasiones, ese hilo conductor hemos ido haciendo también programas específicos, saliendo al paso de algunas realidades. Por ejemplo, tristemente, nos centramos en el concepto islamofobia de la mano o al hilo del atentado Barcelona. O otros momentos, por ejemplo, en Semana Santa, veíamos específicamente lo que tocaba el Corán o trataba el Corán acerca de la muerte de Cristo en la cruz. Estos ejemplos que se me vienen así a vuela pluma, ejemplo de esto que estamos diciendo. En lo referido al hilo conductor, comenzábamos situándonos en el horizonte de pensamiento, pudiéramos decir así, civil, relativo a las relaciones entre religiones. Y ahí veíamos, por ejemplo, lo que se conoce por el fenómeno de las tres culturas. En torno a ciudades como Córdoba, Granada, Toledo, se dice que son ciudades de las tres culturas y se presenta un pasado un tanto idílico en el que esas tres religiones que han forjado tres culturas, musulmana, judía y cristiana, supuestamente vivieron en convivencia, en colaboración, en cercanía, etcétera. Todo un imaginario que históricamente es sencillo demostrar que no fue tal, no fue así. Sí que hubo ejemplos de colaboración, pero siempre esporádicos o anecdóticos. Lo que nos interesaba de esa exposición es cómo lo que se proponía desde traer este ejemplo medieval es un modelo que supuestamente habría que reproducir hoy, forma de tratarse entre las tres religiones, iluminado por esto que se presenta como imaginario ideal. Y debajo de esta presentación se venía a decir que la fe como hecho que constituye una identidad, una cultura, en realidad el hombre medieval, pues la fe era lo mismo una cosa que otra, cosa que cuando uno estudia ese momento, repito, no fue tan así. La fe es forjadora de identidad y de distinción entre unas cosas y otras. Es cierto que hay que superar prejuicios o divisiones o lejanía o obstáculos que puedan ayudar a una mayor unión, pero no tiene que pasar por la renuncia a lo propio y a la identidad como creyentes. Y un segundo bloque de pensamiento civil era la Alianza de Civilizaciones, que se hizo más famosa en torno a la presidencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que lo propuso incluso en las Naciones Unidas. En este caso, los ideólogos de la Alianza de Civilizaciones lo que propugnaban era, si no una edulcoración de las pretensiones de verdad que pueda tener cada religión, porque eso, como hemos dicho hace un momento, en las tres culturas, forja una identidad que me puede separar de los otros. Bueno, pues si no es eso, edulcorar esas exigencias, directamente proponer otra religión universal o una religión universal que sustituya a las actuales, que en realidad son fuente de violencia, de conflicto, etcétera. Un poco la idea es que no haya religión, se proponga un corpus de creencias morales y así que englobe a toda la humanidad, y a ese corpus de creencias que se plieguen las religiones que decimos históricas, cristianismo, judaísmo, islam u otras. Aunque en realidad los ideólogos de la Alianza de Civilizaciones sobre todo centran su atención en el cristianismo, no pidiendo las mismas cosas para otras religiones. Pues dentro de esa presentación, lo mismo, lo que se propugna es un relativismo, una anulación de lo propio, de la verdad que tiene el cristianismo como pretensión de representar, la verdad de la religión y la verdad que es Jesucristo, que se relegue esto para alcanzar la supuesta armonía, cercanía, paz, etcétera. A esto respondíamos con una frase que resume un tanto un poco el enfoque que quiere dar la Iglesia, una frase que estaba contenida en el documento del cristianismo y las religiones de la Comisión Teológica Internacional. Decía, no se puede hacer una valoración de las otras religiones, no puede uno situarse, no puede uno cimentar la actitud que uno ha de tener en relación con las religiones, y en concreto, por ejemplo, el diálogo que se propone de los textos del magisterio, sin el concepto de verdad, sin construir toda esa reflexión desde el concepto de verdad. Yéndonos a la filosofía, la verdad se identifica con el ser, con la realidad de las cosas. Ya decía Santo Tomás que lo verdadero es la adecuación de la mente a la realidad. El hombre tiene una inteligencia, tiene razón, esa razón es capaz de conocer la realidad, tiene esa potencialidad. Cuando la razón consigue a encontrar lo real, el ser de las cosas, se adecúa a eso, lo que se consigue es alcanzar la verdad, lo que son las cosas en tanto que conocidas y pensadas por el hombre. Y en este sentido, decíamos o subrayábamos cómo subyace a este planteamiento un optimismo gnoseológico, una palabra un poco así. Un optimismo quiere decir que somos positivos a la hora de afirmar que el hombre es capaz de conocer esa realidad. Entonces, lo que también subyace a este planteamiento es la primacía de lo real, del ser. Y luego, después vendrá el hombre que es capaz de conocerlo. Bueno, pues el ser de las cosas, en lo religioso, nos remite al momento de la creación. Dios nos ha hecho seres religiosos, nos ha hecho para Él. Como decía San Agustín en el libro de las Confesiones, nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que no descansa en ti. Esa frase que tantas veces habremos meditado incluso. Bueno, pues es Dios que nos ha creado para Él, esa es la realidad. Y el hombre es capaz de Dios, como dirá también la introducción del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, ese hombre que tiene esta dimensión religiosa no es solo el hombre cristiano, sino que todo hombre que viene a este mundo busca a Dios, tiene esta tendencia hacia el infinito, hacia lo que le trasciende, esta búsqueda, esta inquietud interior que le pone en marcha hacia encontrarlo. Y las religiones históricas, o diríamos religiones concretas, lo que resultan o son es la forma específica en la que esa dimensión religiosa humana se pone en camino, aterriza ese anhelo, ese deseo de lo infinito, practicando una cierta religión. Dentro de las religiones, lo que la Iglesia nos va a presentar es que la religión cristiana no es meramente o solo, o no se identificaría con las demás religiones como un esfuerzo del hombre buscando a Dios, sino que en realidad es Dios que ha revelado, ha mostrado el camino cómo se llega a Él, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva al Padre. Entonces no es una equiparación la que se ha de dar entre el cristianismo y el resto de las religiones. En este sentido, existen diversas declaraciones magisteriales de los papas, rechazando el indiferentismo, palabra con la que se trata de meter a todas las religiones en un mismo saco, todo es indiferente. Bueno, pues esto está rechazado por los papas, y hay sus razones, sus motivos, que ahora no me detengo a recordar ni a profundizar. En ese marco general, el cristianismo es la religión verdadera, las demás religiones son cauces, decíamos, de maneras, formas concretas de desarrollar la dimensión religiosa. Lo que el Concilio Vaticano II va a expresar es que en ellas hay elementos de verdad. La religión cristiana es la verdadera, no quiere decir que las demás sean falsas, sino que tienen cosas verdaderas, cosas buenas, puestas allí por el Espíritu Santo, acción positiva del Espíritu Santo, que actúa, dicho así en los textos magisteriales, más allá de los límites visibles de la Iglesia, sembrando lo que los santos padres antiguos, los padres apologetas griegos, San Justino, llamaba semina verbi, las semillas del verbo, como preparación al Evangelio, como forma de que esas personas que buscan a Dios en esas tradiciones religiosas, siguiendo estos semina verbi, estas cosas verdaderas, buenas, que se contienen en ellas, puedan llegar a la plenitud que es Jesucristo y a la incorporación a su Iglesia por el bautismo. Es cierto que no siempre será posible, no se dará. En eso se ubicaría también la acción o la misión que Dios le confía, Jesucristo le confía a los apóstoles y en la figura de ellos a toda la Iglesia. Id al mundo entero, anunciad y bautizad, incorporad a todos los hombres a la salvación que es Jesucristo. Quien no llegue a esto, sin culpa propia, los textos del magisterio dirán que podrá alcanzar la salvación en el seguimiento de la ley natural, que es elemento de verdad también, y de aquellos aspectos positivos, verdaderos, buenos que pueda haber en esas religiones. Problema, ¿qué es verdadero y qué no es verdadero en esas tradiciones religiosas? Y ahí el magisterio indica la necesidad, la importancia de un discernimiento. Discernir es un juicio prudencial, fundamentado, profundo sobre la realidad de las religiones para saber descubrir de ellas lo que es verdadero y discernir lo que no lo es. El magisterio habla de errores y engaños. Errores sería a la hora de conocer la verdad sobre Dios, sobre la realidad, manera de ir a Él. El entendimiento humano puede equivocarse, puede errar, y entonces es cosa humana. El error sería cosa humana. Y en el punto y hora que las religiones no cristianas, no el cristianismo, no son reveladas por Dios, pues cabe perfectamente el error humano. Mientras que el cristianismo, siendo revelado por Dios, Dios no engaña, Dios no introduce error o elemento equivocado en lo que nos muestra. Bueno, pues habría eso, parte de error, que sería lo humano, parte de engaño. El engaño es lo que me presentan otros bajo capa de verdad. Y en esto se incluiría en la actividad del enemigo humano, del enemigo de los hombres, que no quiere que se cumpla ese deseo de Dios, que dice la carta a Timoteo, que todos se salven, lleguen al conocimiento de la verdad. Y entonces va a procurar mezclar en las tradiciones religiosas engaños para que se frustre ese deseo de Dios, para que los hombres no puedan llegar a la unión con Dios plena, verdadera, en la verdad que es Jesucristo. Esto es lo que indica el magisterio. Y luego procurábamos, después de este marco general, entrar en la realidad del Islam. Dedicábamos un programa a comentar el documento Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, en su número 3, en el que se hacía una relación de aspectos positivos, de elementos de verdad que podemos encontrar en el Islam. Ahí se hablaba, por ejemplo, de la fe en un único Dios que ha hablado a los hombres, que nos va a premiar o castigar según lo que nosotros hagamos, si escuchamos su palabra, si no la escuchamos. Se señala, por ejemplo, la veneración que los musulmanes tienen de la figura de Jesús y de la Virgen María. Las prácticas religiosas como la oración, el ayuno, etcétera, o sea, una serie de elementos que podemos considerar como verdaderos de entrada. no quiere decir que sean la verdad del ayuno o de la oración, por ejemplo, sino que luego se podría incluso, una vez dicho esto, que el hecho de oración que los musulmanes practican, pues es oración, es elevación de la mente a Dios, como decía San Juan Damasceno, aunque no sea la oración completamente verdadera, que sería en Cristo, movidos por el Espíritu Santo, al Padre, como nos ha presentado el mismo Jesús, oración trinitaria. Bueno, pues dicho eso, y ese recorrido de los elementos de verdad, dedicamos también una serie de programas al conocimiento directo de la realidad del Islam. Veíamos primero la forma de tener este conocimiento, que era el Corán, los hadiths, las siras o biografías del profeta, la sharia, leyes islámicas que tratan de organizar la vida de la religión islámica, son las formas de conocer lo que los musulmanes creen, lo que tratan de practicar, etcétera. Y de la mano de todo eso, veíamos cómo la forma de acercarnos a esto habría de ser, desde el punto de vista de la tradición islámica, razón o motivo. Los estudiosos occidentales, que han tratado de profundizar en estas fuentes islámicas, han llegado a la conclusión de que de lo real o de lo histórico sucedido, según relatan estos textos islámicos, no podemos saber nada. ¿Quiere decir que es mentira todo, que no existió? No, que no podemos saber nada, y entonces acogemos la versión tradicional, aunque esto no tenga una apoyatura científica en lo que sucedió realmente, no lo podemos saber. Entonces, acogemos esa tradición islámica para presentar, o acogimos para presentar, en primer lugar, la figura de Mahoma, su biografía, distintas etapas de su vida, momento en el que, según cuenta la tradición islámica, viene el arcángel San Gabriel a traerle ese mensaje del cielo que luego va a quedar consignado en el Corán, y cómo después de esto dedica su vida, primera parte en la Meca, a predicar un contenido eminentemente religioso. Cuando arrecia la persecución, se traslada a Medina, la Égira, que es el surgimiento del Islam, según lo que ellos mismos, los musulmanes, presentan, año 622 de la era cristiana. Y llegando a Medina, al oasis de Medina, todo lo que sucede ahí de batallas contra la gente de la Meca, organización interna de los seguidores que han ido con él a ese lugar, los primeros musulmanes, lucha intestina también contra los clanes judíos que había en el oasis de Medina, así hasta que viene la conquista de la Meca, o la victoria sobre la gente de la Meca, y la entrada en peregrinación al lugar santo para purificarlo de la idolatría y dedicarlo al único Dios. Esto es lo que nos presenta la tradición islámica de la vida de Mahoma. Y llegando a ese punto de haber conocido de la mano de la tradición islámica los datos elementales de la figura de Mahoma, el surgimiento del Islam, etc., procurábamos entrar en esa tarea, esa labor de discernimiento que decíamos al principio, nos decía la Iglesia, de la mano de quienes han realizado ya ese esfuerzo, ese trabajo, a manera de homenaje y también para extraer de ellos los argumentos que fueron usando, que nos sirvieran como luz para hacer esta tarea, como decía, de discernimiento. Fuimos haciendo una presentación, o hemos ido haciendo una presentación, de diversos autores, desde el comienzo prácticamente del Islam, con San Juan Damasceno, el primero de ellos, otros de ámbito oriental, Al-Kindi, por ejemplo, y otros ya del ámbito occidental, incluso el ámbito hispano, español. Entre ellos señalábamos a Pedro Alfonso, Ramón Martí, San Pedro Pascual, y en el ámbito europeo, aunque de otra manera, también la reflexión del gran Santo Tomás de Aquino, que en este campo, como en otros, ofrece muchísima luz. Y ahí es donde dejamos el hilo conductor. El siguiente empeño, y es lo que dejamos esa puerta abierta por si el día de mañana se puede retomar este esfuerzo, este trabajo, este servicio a todos ustedes a través de las ondas de la radio, pues la perspectiva de futuro sería ya enunciar o enumerar los argumentos que fueron presentando estos autores y de la mano de ellos, de estos argumentos, hacer también nuestra propia aproximación o profundización en ellos, conociendo más en detalle ciertos datos del Corán, del Islam, y con esto tener cada vez un conocimiento más exacto de la realidad del otro, que nos sirva, como hablaba, para discernir elementos de verdad, de errores e incluso engaños que se puedan encontrar en ellos. Simplemente concluir toda esta presentación con algo que hemos procurado, hemos intentado mantener, también al habla con don Luis Fernando, el director de la cadena, queríamos que fuera algo que nos sirviera para situarnos en la actitud que la Iglesia, por ejemplo, a través del Concilio Vaticano II, esa declaración Nostra Aetate, y otros muchos textos de los diversos papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco, actualmente, pues una referencia que ha querido la Iglesia subrayar, que es una valoración positiva del otro, del que tengo delante. Tratando de vencer los prejuicios. Prejuicio, como la palabra indica, es juicio previo. En ocasiones nos dejamos influenciar por una forma de mirar las cosas, venga, por ejemplo, por los medios de comunicación, un cierto interés de que haya un enfoque determinado y sin una capacidad crítica o una formación previa, eso que nos entra no tenemos elementos de juicio para situarlo en su justo punto. Y nos podemos dejar llevar, ya digo, por el prejuicio. Por ejemplo, hablábamos en este sentido de la palabra islamofobia, que estos últimos meses o estas últimas semanas, pues ha sido tan traída y llevada y comentada. Decíamos de esto que no se tiene que entender islamofobia como lo que nosotros podamos hacer de crítica de ciertas cosas que aparecen en el Corán, enunciados que pueden ser, según vengo indicando, erróneos o incluso engaños del enemigo. En este sentido, el señalar eso no ha de mirarse como una islamofobia. Lo que sí que hay que cuidar es islamofobia entendida como odio hacia la persona que es musulmana. Por el hecho de serla, en ocasiones la tratamos de esta forma o podemos tratarla de esta forma. Y esto es lo que Jesucristo nos indica en el Evangelio, no puede suceder, sino que se conocerá que somos discípulos de Cristo, y cito parafraseando el Evangelio, cuando nos tengamos amor unos con otros, y un amor que no lleva cuentas del mal, que disculpa sin límites, que cree sin límites, que perdona 70 veces 7, que busca el bien del otro, hacerle el bien independientemente de la respuesta que puedan darnos. Todas esas características que aparece en la enseñanza de Jesús, que nos remite a una exigencia muy alta. Esto podremos vivirlo si estamos unidos al que es el modelo de todos nosotros, el modelo a seguir, si conseguimos irnos pareciendo, transformando cada vez más a su corazón, corazón de amor infinito hacia todos los hombres. Y esto es lo que quisiera dejar como coletilla final. Todo este conocimiento que hemos ido pudiendo tener en concreto de la religión islámica, sea desde esta valoración positiva, esta apertura de corazón, que es lo propio cristiano, lo que nos indica la Iglesia, que es esa actitud de apertura de diálogo, en último término. Bueno, pues este ha sido el empeño, lo que hemos intentado ir desarrollando durante estos meses, semana tras semana, todos estos contenidos desarrollados más en profusión, ya saben ustedes que lo tienen en los apartados de podcast de la página web de la radio de Radio María, Radio María Spain, apartado podcast, título Semina Verbi. Pues vamos ahora a un segundo momento. En torno, le indicábamos al principio, festividad de San Jerónimo, en torno a la palabra de Dios, frase que él decía, desconocer la escritura es desconocer a Cristo. Y desde esa escritura él nos habla. Vamos ahora a escuchar una canción que parafrasea un texto del profeta Oseas. El Señor nos va a llevar al desierto y allí nos va a hablar al corazón, para enamorarnos. A través de su palabra, Él quiere atraernos hacia Él, llevarnos a la cumbre de la vida religiosa, para lo que fuimos hechos, para la unión con Él. Nos hiciste, Señor, para ti. Pues escuchando esta canción, le pedimos que esa lectura de la palabra de Dios que podemos hacer haga este eco en nuestro corazón y que esa actuación que el Señor quiere realizar en nosotros a través de esa lectura dé sus frutos, el 30, el 60, el 100 por 1.
Conozco tu conducta y tu constante esfuerzo. Has sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio, pero tengo contra ti que has dejado enfriar tu primer amor. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Y ella me responderá como en los días de su juventud. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Y ella me responderá como en los días de su juventud. José te llamará, jamás abandonada, ni a tu tierra se dirá jamás la desolada, pues tu Dios se complacerá en ti y tu tierra será desposada. Y como joven se casa con doncella, se casará contigo tu hacedor, y con gozo de esposo por su novia se gozará por ti tu Dios. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Y ella me responderá como en los días de su juventud. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Y ella me responderá como en los días de su juventud. Yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré en fidelidad, en amor y compasión. Serás a tu Dios, ensancha el espacio de tu tienda, tus clavijas asegura, no te detengas, pues tus hijos heredarán naciones y un pueblo de Dios formarás. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Y ella me responderá como en los días de su juventud. Por eso yo te voy a seducir, te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. Y tú me responderás como en los días de tu juventud.
Pues nada más, concluyo como empecé, dando las gracias a todos ustedes por la atención recibida durante todos estos programas, dándoles las gracias también por su aliento, sus ánimos que me han ido expresando de diversas formas, email, llamadas, incluso personalmente, dando gracias a don Luis Fernando, que me brindó esta oportunidad, a la cadena, y en último término dando gracias a Dios y a su Madre Santísima por esta radio que tanto bien nos hace y de la que he tenido el privilegio, el honor de ser parte durante todo este curso. quedo a su entera disposición para lo que puedan ustedes necesitar. El contacto, si ustedes lo necesitan, podrán tenerlo de parte de la propia radio, que sabe de mis teléfonos, de mi email personal, etcétera, lo que ustedes necesitan. Yo lo que he recibido gratis lo doy gratis. En último término, pues uno es instrumento de Dios. Por mandato de la Iglesia estudié estos temas, me preparé y también con gozo pues llevo adelante esta misión que me han confiado esta Iglesia en la que vivo y en la que estoy gozoso de pertenecer. Como digo, llevo adelante esta misión que es la enseñanza, la docencia de estos aspectos tan importantes, tan necesarios también. Pues nada, me confío a sus oraciones y espero que pueda ser, como vengo indicando, un paréntesis, que más adelante podamos retomar el contacto a través de las ondas cuando las circunstancias lo puedan permitir. Me confío a sus oraciones, yo les tendré a todos ustedes en las mías. Con mucho cariño y de todo corazón les imparto mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con todos ustedes y les acompañe siempre. Pues hasta pronto, si Dios quiere. There's a tree I feel so red, so real. All the world in Ionia, the world that's one, gathering to.
Han escuchado Semina Verbi con el padre Juan Manuel Uceta.